bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Bienvenidos de nuevo a este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Llega la Semana Santa y muchos de los que nos escuchan estarán pedaleando por carreteras y caminos. Disfruten y a la vuelta contarnos vuestra experiencia. Esta semana tenemos un especial. Grabamos la presentación del libro Del amor y otros viajes de nuestro amigo Xavier Corominas en Ciclo Sotero, un verdadero museo de la bicicleta en Madrid. Una reunión de amigos alrededor de la bicicleta. Allí estuvimos Solotero, anfitriona y maestra de ceremonias, Rafa Vidiella, de Ciclosfera, Pedro Bravo, una de las voces más lúcidas y que mejor refleja el momento que viven nuestras ciudades, por supuesto, nuestro gran amigo Xavier Corominas, autor del libro, y yo mismo, Chus Blázquez. Espero que disfrutéis de la escucha. Pero antes de llegar a ella, anunciaros que ya tenemos ganador del sorteo del libro que Laura Martínez nos dejó firmado. El ejemplar del Mundo es mi casa se marcha para Colombia. El ganador, Antonio Arias. Felicidades, Antonio. Y ahora os dejamos con la presentación del libro de Xavier Corominas, Del amor y otros viajes. Un saludo, viajero.
Recta bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap, un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i vent.
Hola amigos, lo primero, bienvenidos al espacio histórico de Otero. Aquí, como siempre, sois muy bien recibidos. Hoy nos ocupa una cosa maravillosa, la presentación del libro, y de un libro que se llama Ni más ni menos Del amor y otros viajes, de Xavier Corominas, que nos acompaña y que además ha venido desde Girona en bicicleta. Se ha venido esta mañana calao, pero ha venido y ha llegado a su hora. Increíble. Enhorabuena, Xavi, y bienvenido a casa. La verdad es que voy a haceros una pequeña introducción. Se añadió la alegría de saber que mi amigo Xavi estaba escribiendo un libro, la de conocer el título. Imaginaros qué título, Del amor y otros viajes. Pensé, Dios mío, qué título tan sugerente, porque el amor no deja de ser un viaje que, si se une a la bicicleta, puede ser una simbiosis perfecta. Después fui desgranando hoja por hoja con una rapidez endiablada. No sé si quería conocer tan pormenorizadamente la ruta como saber si mi amigo había encontrado a esa compañera perfecta que le hiciera vivir mejor y a tope el sentimiento. Así fui sufriendo por su inestabilidad sentimental durante hojas que me parecieron eternas, y con la gran duda que le producía en el día a día aquella mujer vasca que la acompañaba. Y además evitaba la respuesta que él esperaba. Así pasé un montón de países. Cuando me di cuenta, estaba acabando el viaje en Indonesia, exactamente en Bali, y sin resolver ninguna incógnita. La muy pilla no le quiso contestar hasta después del viaje final, pero no desgranaré su contestación. Eso queda para que vosotros, igual que yo, leáis este viaje tan fascinante, y no solo por los lugares visitados, sino por los humanos que con sus comportamientos hacemos y sentimos los caminos. Otra cosa que me sorprendió fue la calidad de los alojamientos VS para ciclistas, que con muy pocas excepciones fueron casi todos de 5 estrellas. Suerte, tal vez, pero más bien yo creo que conocían que Xavi hace unas irresistibles paellas amenizadas al poder ser con buenos caldos. Creo que Xavi ha encontrado el camino de las letras e intuyo que este no será su último libro. Será uno más de un camino de viajes y de amores sugeridos por distintos escenarios. Ahora os dejo con nuestro amigo Rafa Vidiella, que es el director de esta maravillosa revista y cuidada revista que se llama Ciclosfera. Adelante, Rafa.
Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Sol por recibirnos y tratarnos como siempre, como en su casa, ¿no? Porque esa es tu casa, siempre es un placer venir, siempre es un placer reencontrarse con amigos, ¿no? Porque esto al final, lo de siempre, la bici es una excusa para, la mejor excusa para vernos, para conocernos, para hablar, y en este caso para recibir a Xavi, ¿no? Que le tenía yo perdido la pista desde hace años, y a veces pensaba, ¿qué habrá sido de este hombre que ha pasado por tantas cosas? Y bueno, creo que es una maravilla que podamos leerlas, repasarlas, conocerlas y sobre todo que nos hable de él, ¿no? Un libro que nos hable de él, de algo tan íntimo como el amor y sus viajes. Y bueno, pues evidentemente invitaros a quien no conozca a Xavi, que alguno no lo conoceréis, le vais a conocer hoy un poco y a través del libro vais a conocer mucho más de él. Y bueno, disfrutarle este rato, disfrutarle estas horas que vais a poder leer el libro. Y como dice Sol, seguramente seguiremos teniendo historias de él. Ojalá él no pare de pedalear, no pare de escribir y no pare de compartir con nosotros todas sus experiencias. No mucho más, supongo que estaremos aquí hablando un rato entre amigos. Gracias por venir y gracias a Xavi por traernos aquí, por ser la excusa, por juntarnos.
Bueno, me toca a mí. Yo lo que puedo decir es que conozco a Xavi hace bastantes años y le conocí en un momento de su vida bastante distinto al actual, porque todavía era político en aquella época cuando yo le conocí. Yo soy Chus, yo trabajo en Rutas Pangea, pero estoy aquí sobre todo para hablar de viajes en bici, y eso tiene mucho que ver con un proyecto en el que llevamos unos años, que es un programa de radio que se llama Viajando Despacio, en el que hablamos con muchos viajeros en bici y donde ya tuvimos la fortuna de que Xavier nos explicara su anterior libro, en el que narraba su viaje desde Sal, desde Girona, desde su pueblo hasta Japón, y que ya disfrutamos de ese viaje. Nosotros además hemos tenido la suerte de viajar juntos alguna vez, recorriendo por ejemplo el sur de Túnez y adentrándonos en el desierto con la bicicleta. Y en definitiva nos gusta presentar esto enmarcado en otra actividad importante que creo que vale la pena que citemos, que es el 30 días en bici, ¿no? Que se celebra durante todo el mes de abril y que se están haciendo muchísimas actividades dentro de esa marca paraguas que nos sirve para promocionar el uso de la bici en muchísimas ciudades a la vez, y viendo que además en la sala hay mucha gente que viaja en bici, algunos que están a punto de emprender viaje casi siguiendo la estela de Xavier hacia Japón, o no sabemos dónde acabaremos. Y en definitiva creo que estamos en un momento muy especial, y lo hablábamos antes de empezar, donde muchísima gente se ha animado a coger la bici, empezar a viajar, y si hay algo que yo creo que es común a la mayoría de la gente que habla de sus viajes en bici, y que se ve también en el libro de Xavier, del que no haremos mucho spoiler, es que viajar en bicicleta es una sensación muy parecida a la libertad, ¿no? A la libertad casi absoluta de poder elegir dónde vas, dejarte llevar, dejarte empapar por las sensaciones que te rodean. Y creo que viajar en bicicleta nos da esa velocidad justa para poder hacer bastantes kilómetros al día si eso es lo que nos apetece ese día, pero a la vez dejándonos pues un poco, dejándonos atrapar por todo lo que hay en el camino, ¿no? Pudiendo parar donde queramos, pudiendo hablar con todo el mundo que nos crucemos, pudiendo sentir todas las sensaciones que el viaje nos aporta, ¿no? Y creo que sin más le voy a pasar la palabra al prologuista, que será quien nos haga una pequeña introducción al libro.
Yo soy el prologuista. Bueno, yo soy Pedro Bravo, y soy uno de los prologuistas, porque hay en castellano hay dos, ¿no? Y en catalán hay otros dos, que yo sepa. Y bueno, es el primer prólogo que escribo. He publicado 3 libros y tengo alguno más escrito, pero es el primer prólogo que escribo y es el primer libro que presento, y no he escrito yo. y todo tiene que ver con Xavi, ¿no? Y con cómo es él, ¿no? Yo voy a tratar, como todos los demás, de hablar poco, porque en una presentación se trata de que hable él, pero sobre todo se trata de hablar poco en general, vender muchos libros y beber más cerveza o vino, cada uno su elección. Entonces, para cumplir el rito, yo hablaré poco. Hablaré un poco de cómo yo conozco a Xavi, hablaré un poco de esto, lo cuento en el prólogo. Yo suelo saltarme los prólogos de los libros, lo digo en el prólogo, os lo cuento y así os podéis saltar mi prólogo y vais directamente a lo importante, que es lo de Xavi. Cuento en el prólogo del libro que yo a Xavi le conozco viajando, no en bici, porque nos conocimos en Colombia a partir de un amigo común, Ricardo Montezuma, pero sí por la bici, ¿no? Estábamos en, no sé si era un congreso de la bici, no sé si era la Feria Mundial de la Bicicleta de Medellín o si era otro viaje, pero estuvimos en algunos asuntos hablando de bicis juntos y casi siempre nos hemos visto más en Bogotá realmente que en España, aunque en España nos hemos visto mucho sobre todo en los congresos de la bici, que también es algo que define muy bien a Xavi cuando le ve y dice, no, yo voy a dejar ya de lo de la bici, de la bien común de la bici, de los congresos, porque estoy harto, y siempre está. Porque Xavi no puede parar de moverse, ¿no? Es un poco esa actitud de ese empeño, ese afán de hacer cosas, esa capacidad de movimiento personal y de generar movimiento, el movimiento de que estemos aquí todos nosotros, a los que habéis venido y a los que nos han liado para estar a este lado de la mesa, que estamos encantados, y que eso es lo que es un poco Xavi, ¿no? Es curiosidad, es pasión, es empecinamiento, es conciencia, es política, no solo como alcalde de Sal, que lo fue y que hizo cosas interesantes por la bici y por otros temas, sino política como la política que nos gusta, que es la política del bien común, y eso Xavi sabe mucho, y todo eso está en el libro porque se retrata en el libro, ¿no? Y se retrata porque, digamos, es un libro que, ya hablo un poco del libro, porque es de lo que se trata, de que lo compréis locamente, eso se os ha olvidado decirlo a los anteriores, hay que comprar mucho el libro, yo lo voy a decir tres veces por cada uno de vosotros que no lo habéis dicho, y quizá lo diga por Xavi, que quizás es más tímido que yo, tenéis que comprar el libro. El libro es, para mí es una guía, yo no soy cicloturista, soy ciclista en ciudad y cada vez menos, la verdad, pero para mí, aparte de retratar los paisajes, creo que sirve muy bien como guía de, esto lo sabrá mejor Chus probablemente, que es más viajero que yo en este tema, como guía de cómo son estos viajes, ¿no? Es una primera persona, ¿no? Es como si fuésemos en bici con Xavi y con su amor, que es un amor que eso nos lo tiene que explicar él ahora, eso es un trabajo que, si lo quiere explicar, porque también es una figura literaria, digamos, esa idoya que la acompaña, hay un punto que él querrá, no sé si querrá explicar si es realidad o ficción o de qué manera, es un punto quijotesco de relación con el amor, de una persecución que también tiene que ver con el movimiento. Si pensáis hacia dónde iba siempre el Quijote buscando el amor, es que siempre iba hacia adelante, ¿no? Y de alguna manera eso se retrata en el libro, que al final es lo que es Xavi, ¿no? Pero Xavi da muchísimos detalles de cómo es el viaje, de cómo le reciben las personas, al final es un retrato, como son, entiendo, los viajes en bici, de paisaje y de paisaje humano. No solo el paisaje que es Xavi o el paisaje que es Idoia, sino el paisaje de las personas que le reciben, y eso es muy interesante. Al final el libro es un retrato con mucha crudeza en el buen sentido, muy sincero. Ahora está muy de moda la autoficción. Esto sería autoficción en bicicleta, autoficción en movimiento, y a mí me parece un género por explorar muy interesante. Y con eso llegamos al amor, ¿no? Ese movimiento constante de Xavi persiguiendo al amor, aunque lo tiene al lado, porque el amor, digamos, cabalga a su lado junto a él, pero como decía Sol, a uno le queda la duda siempre. Bueno, de hecho Chus planteaba abajo, pero entonces, ¿al final qué ha pasado? Bueno, pues eso, al final qué ha pasado, os tenéis que comprar el libro, os dije que lo iba a decir más veces. Y ahora voy a dejar que Xavi hable, porque yo creo que él tiene que explicar un poco esos detalles. El libro trata sobre todo de viajes a Nueva Zelanda, ¿no? Indonesia, que tienen que ver con lo que algunos vais a hacer y que son paisajes que igual son demasiado lejanos normalmente para esos viajes en bicicleta y que son interesantes, y él cuenta experiencias. El otro día contaba en Ciclosfera también alguna experiencia interesante de cómo le recibían y cómo eran las Warsaws de aquellas zonas, y creo que es interesante que aquí entre personas que viajan en bici y que les gusta este mundo conversemos un poco de ese tema, porque sobre todo os llevará, y lo voy a decir por última vez antes de dejar a Xavi, a comprar el libro, que es estupendo.
Bueno, buenas tardes. Yo no sé si a estos tres les vamos a pagar algo porque han estado muy cortitos. Y bueno, una cerveza a lo mejor, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, muchas gracias a Sol, a Rafa, a Pedro, a Xus, a toda la gente de Otero. muy contento de estar aquí. No me habría imaginado nunca que en el Museo Otero, porque yo ya le llamaré así a partir de ahora. Acabo de subir un comentario en el Google sobre el Museo de la Bici en esta casa, y hacer una presentación rodeado de vosotros, pero también de tantas bicis, también es un poco emocionante, ¿no? Ha dicho Sol que yo había llegado aquí desde mi casa, y de hecho en bici, sí, pero no. O sea, es decir, que yo normalmente esta bici que está abajo, no sé si la habéis visto al entrar, la llamo 4C porque ha estado en los cuatro continentes. Le falta uno, que es el que está más cerca, le falta al África, no sé por qué. Fui con este hombre a Túnez, pero no era con mi bici, porque me apunté a última hora, ¿no? Pero también lo digo porque reivindico precisamente el tema del tren bici. El otro día el padre de Iniesta dijo que no podía ir a ver a su hijo a Japón porque le daba miedo volar. Yo le escribí así en las redes de que si quiero le acompaño, porque yo he llegado al Japón, además de con una bici, sin volar, ¿eh? Cosa que a los japoneses les dejaba estupefactos, porque como ellos además no se atreven, por decirlo de manera general, a cruzar Corea y China por cuestiones históricas obvias, que si dices por allí que eres japonés, a lo mejor aún viejos ancestros te podían perseguir, ¿no? De mi primer viaje. Entonces, como había llegado en bicicleta desde Sal hasta Calanda, me quedó pendiente esta la segunda parte, porque dije, quiero llegar a Madrid a ver cómo está el tema. Precisamente Chus me acaba de decir que acaban de vender a unos japoneses este mismo viaje hasta, en este caso, hasta Barcelona, ¿no? Entonces yo dije, si he ido hasta cerca de Calanda, el tren Calamocha y Monreal, ya es una aventura subirse con la bici al tren, cambiar en Barcelona, coger un Regional Express, que es el único tren que viene de Barcelona a Madrid con sus 7 horas y algo, pero que puedes subir la bici y aún a lo mejor puedes hablar porque como no hay mucha cobertura, pues puedes practicar con la gente, que es lo que interesa cuando estás en un tren. Entonces el viaje prácticamente duró 7 horas, una comidita en Zaragoza, cambio de tren y hasta Calamocha con agua. Este viaje de ahora ha sido la palabra agua que nos ha recibido aquí, agua y granizo, pero también he encontrado agua en Monreal, también he encontrado agua en Mondéjar, y he encontrado también otra cosa. Me he encontrado a mí, porque ha sido un viaje prácticamente en soledad. Me he quedado un poco casi extrañado de cómo es posible que lugares tan sobrenaturales, casi diría, pues no haya casi nadie. ¿Por qué? ¿No? Porque estamos hablando de que las ciudades están contaminadas, tal y cual, y aquello es un lugar, ya lo digo, excepcional, ¿no? Y además que se come bien. Y si miramos otra cosa, que es la calidad-precio, pues también. Entonces le dije a Sol, bueno, podríamos presentar este libro, sería la segunda ciudad, porque este libro es tampoco también una aventura para mí, porque es la primera vez que lo hemos traducido, o lo han traducido. Algunos me diréis si yo lo podría escribir en castellano. Pues sí, lo podría escribir, pues sería otro libro. Ya lo intenté en el autobús que cruza el desierto de Australia, que tienes horas y horas y horas por delante, con la bici dentro, pues empecé a como una traducción que en el fondo me salía otro libro. Yo tengo a lo mejor otro uso de palabras diferentes, en fin, que me salía otro libro, entonces lo dejé. Y hasta que lo presentamos hace muy poco en Bogotá, debido a que tenía un viaje pendiente allí, y el libro salió un martes, y el miércoles me iba, entonces cogí una maleta adicional, cargué los libros y para Colombia, haciendo también una presentación, también en una casa que tiene bicicletas. O sea que podría ser un tema interesante de irlo pensando, dónde puede ser la tercera presentación, sobre todo de la edición en español, ya que la catalana, pues cuando uno hace una autoedición, como es este caso, pues a quien primero toca la puerta es a la familia y al arroz. Entonces hice una cosa que no creo que se hayan hecho algunas, que fue un arroz una rosada libresca. O sea que el que venía pagaba 25 eurillos, se llevaba un libro y una comida de arroz. Hecha ahí un... Entonces yo tengo bastante familia y fuimos pues 80 personas que nos hicimos una fiesta, en definitiva, y vendimos libros, que como buen catalán en este sentido, pues también es importante hacer las cuentas, ¿no? Dando a los tópicos. Entonces, como es una autoedición, no hay otra forma de promocionarlo, diríamos, y de cubrir los gastos, que es lo máximo que pretendo en este sentido. No pretendo ni mucho menos hacer dinero. Y sí que, en cambio, pretendo, y lo veréis aquí en el libro, que he puesto hasta mi correo electrónico, porque, por ejemplo, el otro día, en la frontera entre Cuenca y Guadalajara, me llaman por teléfono y, bueno, lo cogí, ya lo cogí en una mano, pedaleando. Oye, Xavier, que me ha gustado mucho el libro. Dale, dale. Oh, yo me vi un subidón, que las cuestas que venían ni las noté, ¿no? Bueno, esto es un poco la satisfacción, y también pues la gente que te hace críticas, porque yo, si algo soy un escritor emocional. O sea que, como tanto en el primer libro, en que me desnudé bastante hablando conmigo mismo y con mis dos o tres Xaviers, que parece ser que todos tenemos varios Chus o varios Pedros o varios Rafas, pues ahí descubres también los tuyos, que es la ventaja, en cierta manera, que tienen los viajes en solitario, ¿no? Que yo, por ejemplo, en viaje, yo digo, viajo en solitario y nunca me pongo los cascos ni nunca me pongo música, pues porque, por ejemplo, hoy, no sé, si he visto, porque los veo más, estoy más alerta, pues si he visto 15 o 20 conejitos. Ayer vi corzos, creo que también gamos, esos que tienen el culo blanco, ¿qué son?
En esa zona que has pasado, corzos.
Corzos, grandes, aquellos que botan, dan unos botes.
Hierbas.
Tiene la ventaja la bici, que como es silenciosa, te encuentras de golpe, pluf, en medio del camino, pues a lo mejor un aguilucho que está ahí paradito, tranquilo, en este sentido, ¿no? Esto que ha dicho por aquí este hombre, que soy un Quijote, bueno, yo, lo veréis en la carátula esta, he sido un poco de todo, llevo bastante guerra en muchos sentidos. Yo diría que antes de ir a la política, yo creo que políticos somos un poco todos, porque hasta pedalear solo lo es, porque en cierta manera también reivindicas la necesidad de que sean posibles esos viajes tranquilos, los viajes, diríamos, de cruzar espacios. Es que yo pienso que es importante, a veces se habla de la necesidad de nuevas formas de inversión y tal, pues estos lugares, pienso que, como lo han sido, no sé, por ejemplo, en Girona nosotros trabajamos lo de las vías verdes, y había algunos alcaldes colegas que me decían que ellos una vía verde no la querían para nada, que ellos querían turistas en autobús y en coche y que bajaran con Ryanair y se acabó. Entonces le dijo, no, tú te quedarás exclamado el día que vengan irlandeses en bici. ¿Cómo irlandeses van a venir aquí? Tú estás loco. Y ahora estamos hablando, creo que llevamos 250.000 usos en lo que va de año, una cosa tremenda, casi demasiado, como decían en la ruta del Danubio, en que podían morir de éxito porque la cosa se estaba complicando y se tenía que buscar alternativas. En este caso yo diríamos que las vías verdes han sido y son un tema potente e importante que dice vías verdes, dice también caminos naturales, debe potenciarse mucho más de lo que se hace en estos momentos. Lo que sí que no se puede hacer es, por ejemplo, que hoy salgo de Mondéjar por una vía verde grande, ancha, que además sabéis que las vías verdes no tienen más de un 4% de desnivel, con lo cual con el plato grande le puedes dar ahí con ganas, ¿no? Y después de lo que he subido puestos y tal, dices, tienes ganas de... Y de golpe, cuando ya llevas 4 kilómetros, ¡pum! Pero así, un final brutal en que no hay ni un escape, ¿no? Para ir abajo, resulta que Chus me dice que es el alcalde que dice que no le gusta porque la gente pasaría de largo. Vaya, es por decirlo así, un crimen de inteligencia económica hasta en este sentido, ¿no? Porque lo que yo he llegado a jurar contra los que no habían acabado, ni que habían avisado que al final la vía verde, que sería lo mínimo, ¿no? O sea, vía verde a 4 kilómetros cortada y adiós. O hacer un camino que vaya a la carretera, en fin, alguna solución. Entonces vamos a hablar del libro que estos señores me han... Entonces, bueno, yo una de las explicaciones de lo que podría ser el resumen del libro sería que se puede viajar y se puede amar a partir de los 60. Que esto sería un poco la demostración, sería la posibilidad de ver que sí es posible, y además haciéndolo en bici. O sea que la historia es que conozco a una señora yendo en bici antes, pero advertiré otro tanto: no vais a saber nada, porque no tenéis que saberlo, porque por primera vez en este libro entra la ficción. Y así lo dice la nota del autor, que dice que puede, no todos los hechos que acaecen en el libro tienen que haber sido vividos necesariamente por el autor. Lo dejamos aquí. Excepto los lugares. Por lo tanto, sí que es verdad que si alguien quiere utilizarlo como guía, porque no hablamos solamente de Australia, Nueva Zelanda y Bali, sino que hablamos de Nueva York, de París, de las montañas del Tour, de los Alpes, de las Dolomitas, de la Vendimia, porque como estamos hablando de unas tierras y tal, con lo cual, digamos, me he permitido pues escribir lo que quería escribir, pero que la historia pues puede ser real en otras ocasiones. A lo mejor la puede vivir Pedro cuando haga los 60 o esta gente y tal, ¿no? No, entonces es un libro, el libro de, en el hecho de decir del amor y otros viajes, el amor efectivamente no es otra cosa que un viaje, pues de, no sé, yo pues diría, en este viaje pues he amado a los Van Showers, que me han acogido, que existen en medio de la nada, también existe, que es un tema que los que os interesa la bicicleta, no dejéis de entrar, de registraros en la red esta, porque excepto en China, que está prohibido, porque los chinos pues lo ha mandado el gobierno y obedecen como buenos chinos que son, ¿no? Y en Corea y en Japón, que a pesar de que hay muchos coreanos que vienen a mi casa y algunos japoneses, ellos no tienen capacidad para acogernos porque tienen unas casas de 30 metros cuadrados en las cuales ya viven 4 o 5 y todo se vive en el mismo lugar porque no les da posibilidad, a pesar de que les digo, bueno, tenéis que intentarlo, ¿no? Nada que ver con Australia y Nueva Zelanda, que son, no dejan de ser dos islas grandes en que la gente joven se va enseguida, quiero decir enseguida, a los 20 años o antes, y que la gente se dedica a tener unas casas preciosas, algunos lugares hasta especiales por los Van Showers, pero también tienes que trabajar y tener un truquito. Por ejemplo, perdón, si yo voy a llegar a Nelson, que es una ciudad al norte de la isla Sud, escribo a mis amigos Van Showers, hay al menos 20, y escribo 10 cartas. ¿Y qué les digo para que se fijen un poco? From Barcelona. O sea, yo no soy de Barcelona, pero la marca Barcelona vende mucho. Y perdón, si tú recibes un correo que dice From Barcelona, a lo mejor tienes una expectativa y tal. Y si luego le dices, perdón, que vas a cocinar para ellos y que llevas una paella encima de tus alforjas, de verdad, pues esto ya enciende todas las luces y dice, ya puedes venir, y te estamos en algunos lugares 2, 3, 4, 5 días, por ejemplo, por cuestiones de vuelos, por cuestiones de en lugares con gente maravillosa, que por ejemplo te dice, no estamos en casa, la puerta de atrás está abierta, entrad, coged la habitación azul, os ducháis, no, lo que sea, os relajáis, hacéis un té y nos esperáis que vendremos, y así un poco casi como nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo, un tipo, un grupo que, o una pareja que viene de hacer 80, 100 kilómetros todo el día en bicicleta, maldad no puede hacer. Si es para robar, mal ladrón sería, ¿eh? Y además con las bicis de las alforjas, porque uno de los criterios básicos de un cicloviajero es no aceptar ni comprar nada, porque la alforja ya va llena. Entonces, el arroz lo vas a comprar en el supermercado, donde puedas, donde lo encuentres. El crustáceo, veréis aquí algunas fotos, ¿no? Donde en un sitio resultó, por ejemplo, que en Nueva Zelanda, en unos supermercados, había arroz del Delta del Ebro. Ah, pues entonces dices, caray, esto, un arroz bomba. Pero entonces, lo fundamental fue llevar la paella, porque como mucho ahí podías encontrar un wok, y con hacer una paella con un wok no es lo mismo. Ya os digo, para el tema de los wanchabos es una cuestión de registrarse. Tampoco hagáis lo que hacen algunos chicos jóvenes que están en un hostel, se registran pero no tienen ningún feedback. Yo, por ejemplo, tengo 60 personas que han opinado de mí y yo he opinado de ellos, con lo cual cuando alguien quiere venir, pues ya ves un poco quién es, ¿no? Qué ha hecho y si es viajar. Evidentemente esto es gratuito, no puede ser de otra manera, que es un tema gratuito y que tú ofreces lo que les vas a dar. El nombre ya lo dice, ducha caliente, les doy comida, les doy cama. En una casa que estuve anteriormente monté un tipi en el huerto y dormían en el tipi. Ahora no lo puedo tener porque no tengo este patio. Yo os voy a decir yo el libro, yo casi prefiero que preguntéis y tal, pero este viaje es otra cosa, es importante, es un viaje especial porque hacer un viaje en solitario, aquí hay un compañero que lo va a hacer, no tiene nada que ver, nada. Yo siempre digo, dos son una multitud, porque la interacción que tú vas a hacer yendo solo con la otra gente y contigo mismo no tiene nada que ver cuando vas con otra persona, y si es, diríamos, pareja, más. En el cual estás como mucho más centrado, estás en la otra persona, no puedes hacer lo que te da la gana, sino que tienes que estar negociando, tienes que estar consensuando muchas cosas en el viaje, ¿no? Y luego, otra cosa interesante también que avanzo, y es que si alguien cree que la prueba definitiva del amor son estarse 5 meses, 24 horas sobre 24 horas, y que esto es una prueba definitiva, pues a lo mejor es que no es así. A lo mejor que es o más o menos. Ya lo veréis, ¿no? Pero en cambio sí que, diríamos, el viaje se podría también, alguien lo ha dicho, entrecomillar en felicidad. Felicidad porque, yo digo, la antítesis de nuestros viajes, de los viajes en bicicleta, sea en solitario o en grupo, es una cosa que se llama los cruceros. Los cruceros, casi es mejor que si alguien quiere hacer un crucero, se haga un buen equipo de multimedia en casa, y con esto de la visión 3D, ¿no? Y será seguramente mucho mejor. Además, ahora que me preocupa un poco de lo de los cruceros, resulta que leí por ahí que desaparecían 2.000 personas de los cruceros. ¿De dónde están? Digo, deben estar en el mar, pero desaparecen. Luego, que hay algunos que se mueren,
sí.
otros que pierden el barco, también hay bastantes, y finalmente todos engordan, con lo cual esto sí que os puedo garantizar que normalmente haciendo bici no vais a engordar, a menos que ahora se puede engordar yendo en bici, que si cogéis una eléctrica os hacéis 40 kilómetros y os metéis a comer los cocidos que yo comí al final, porque no sé, el día de que hice 126 kilómetros viniendo para acá con lluvia, viento de cara y tal, no comí, porque otra cosa que tiene el viaje en bicicleta es que no puedes estar vamos a ver este paisaje, este castillo, nos vamos a estar allí 2 horas, porque luego no te va a cundir. Hombre, hay maneras y maneras de ser, ¿no? Sí, yo pienso que, por ejemplo, 50 kilómetros los puede hacer todo el mundo y se puede, pero, por ejemplo, en Poveda, y quería ir a Poveda, no había habitación y tuve que ir a Peralejos, entonces me costó casi 2 horas y media recuperar de Peralejos a Poveda, ¿no? Yo también, otra cosa que os digo, y se puede, no llevo tienda y no llevo cocina, excepto la paella, la sartén. Bueno, porque yo pienso que a esta edad hay mucha más oferta de la que nos parece, y excepto un día llevo siempre un saco, estos franceses llaman un saco sábana, un saco de viande, la llevo, y los Y un día sí, un día en China estuve a punto de quedarme en medio de un campo de maíz, y al final había un señor que había quedado superado por la modernidad china, le habían hecho una autopista encima de su casa de dormir, y en un hotel que me enfadé y por eso me fui, me pedían 700 yuanes, y estuve discutiendo que si la bici, en fin, un hotel boutique de estos que atrasados, diríamos, ¿sabes? O sea, yo entro normalmente con mi bici en la recepción, porque soy un cliente, ¿no? Y ahí alguien venía uno de seguridad y me decía, ¿usted dónde va con la bicicleta? Bueno, pues yo soy un cliente y voy con mi vehículo porque no lo voy a dejar fuera. Esto es un tema sagrado. Entonces este señor me ve llegar y me dice, bueno, me dice, me expresa, porque decirlo, si alguien en la China rural... yo hablo en inglés de emergencia, digo yo, pero allí en inglés de emergencia ni nada, ¿no? Y entonces este hombre me dice, yo le digo, bueno, dormir, y dice, ¿cuánto cuesta? Y dice, 20 yuanes. El otro me habían dicho 400, he dicho, ¿no? O no sé, 700. Entonces, claro, era un lugar abandonado, ya por decirlo así, pero en cambio tenían una buena cocina, con un frigorífico, y me comí una muy buena comida, pero para ir a dormir tuve que atar con un cordel la puerta, porque no cerraban las puertas, en fin, lo que sea, ¿no? Y tuve que ponerme el saco sábana, porque me daba un poco... Porque no sé si sabéis que en China, lo digo también por el compañero, los extranjeros no podemos ir a los hoteles de los chinos, tenemos que ir a hoteles turísticos. Que hay pocos, hay muchos hoteles turísticos en la zona de, diríamos, de consumo turístico, ¿no? Y esto es otra de las cosas que es la gran diferencia de la bicicleta. La bicicleta pasa por lugares que no son de consumo y no hay gente, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Zelanda, si te vas al Milford Sound, no solo no hay gente, hay muchísima gente, y a las 9:45 llegan las avionetas. Aterrizan en un campo que les han hecho los señores que vienen de Christchurch, por ejemplo, cogen el barco, hacen el fiordo, el Milford Sound, comen, boom, y se van, ¿no? Entonces estos lugares en todo el mundo ya están como masificados y comercializados, pero aún hay lugares secretos, como por ejemplo lo que acabo de decir yo estos días. O sea, es que aquí traes a un grupo o a 10 grupos de chinos, que lo que pasa es que los chinos ya sabéis que van con sus autobuses, sus choferes, sus comidas, sus gritos, sus fotos, y poca interacción con la gente, ¿no? Pero este es uno de los problemas, por decirlo así, del turismo hoy en día, si lo entendemos como consumo o lo entiendes como una expresión de tú mismo, ¿no? Yo creo que me voy a parar aquí y que hagamos un coloquio entre todos, porque esta gente de aquí saben, y solo evidentemente, saben mucho de viajes. Saben mucho de amor también, supongo. Y por lo tanto, y ellos han leído ya el libro, con lo cual pues es mejor que nos riamos un poco y hacéis alguna pregunta sobre el tema de sobre lo que queráis, con total libertad, y después, si queréis, firmaremos algún libro.
Solo por situar un poco, este tramo de Vía Verde que dice que estaba muy malo es la continuación de la Vía Verde del Tajuña, en el límite entre Madrid y Guadalajara. Sabéis que la Vía Verde del Tajuña, ese ferrocarril llegaba hasta el centro de Madrid, o sea, llegaba hasta el Retiro, hasta la estación del Niño Jesús, y además, de hecho, ha habido una propuesta en presupuestos participativos de que se vuelva a recuperar ese trazado para salir por la zona este de Madrid y llevarlo hasta Arganda, donde ya empieza lo que se recuperó como Vía Verde, y que ese ferrocarril, que nunca se llegó a terminar, la última estación era la estación de Alocén, que en la actualidad está bajo las aguas del embalse de Entrepeña, ¿no? O sea, que ese ferrocarril lo que buscaba era comunicar con los ferrocarriles del Levante hacia Zaragoza, ¿no? Y le falta, pues esto, no llega a 4 kilómetros la conexión entre Ambite en Madrid y Mondéjar en Guadalajara para ampliar ese recorrido.
¿Qué he hecho andando?
Porque se mantiene todo el balasto de piedra de la vía, y para ir en bici es muy incómodo.
Yo llevo unas alforjas, tengo que ir con cuidado, con lleva una rueda Land Cruiser de Schaube, que está muy bien, pero con el peso puedes romper, como precisamente la única avería que he tenido grande en mi viaje fue en Japón, por culpa de unos cambios de rasante, unos cambios de en un viaducto, y que rompí la llanta de la bicicleta, ¿no? La ventaja es que estaba en Japón. Si llego a estar en China, no sé, la bicicleta se hubiera quedado, yo qué sé, en China, no sé qué hubiera pasado. Pero en Japón, llamas, viene un taxi, no, el ciclista que ya te avisa, oye, le dices, llama, este sí que entiende inglés, llama al taxi, llega al taxi, los taxistas japoneses van con guantes blancos, entonces tú le desmontas la bici, la montas, vamos a un taller sábado, casi la una del mediodía. Yo pensaba, si esto te pasa en otro sitio, entonces llegas allá, el primer taller no tiene la rueda, el segundo entramos, el tipo se lo mira, ¿qué podemos hacer? No sé, boom, boom, evidentemente cambia la rueda, no tengo este tipo de rueda, yo voy con una 27,5 y solamente tenían carbono de carretera, por decirlo así, imposible, con 40, 30 kilos yo debo llevar o algo así. De golpe se va al almacén, viene del almacén con una rueda, se ponen a cambiar el piñón, todo, pim, 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 y al final le pago, lo no sé qué, dice, bueno, pagas, no, la rueda no la puedes pagar porque es de segunda mano, cuidado, ¿eh? Y esta rueda es la que llevo aún.
¿Ah, sí?
Aún la llevo, o sea, esta rueda se ha ido, acabó el Japón, se ha ido a Nueva Zelanda, se ha ido, y bueno, hasta que reviente. Bueno, venga, va, más preguntas o cositas que tengáis.
Bueno, yo en primer lugar me llamo Fernando, que en idioma germánico significa atrevido con la bella, bravo y la paz. Los nombres tienen unas historias y unas iluminaciones preciosas que las ignoramos. Quiero felicitar en primer lugar a Sol Otero y lo que se representa a la familia Otero por haber elegido este lugar tan emblemático como es este, tan histórico. Y creo que esta presentación de tu libro empieza muy bien, porque hace unos momentos dobles en Madrid, había una granizada terrible, granizada. Y fíjate, si te das la vuelta con tu vista y miras alrededor, el sol es espléndido, ves de Madrid al cielo pasando por el sol. Eso es una percepción maravillosa. En cuanto a lo que te has expresado, Xavier, claro, son muchas emociones. Tu discurso ha estado lleno de unas motividades tanto deportivas como sociológicas como humanas que me han despertado una envidia muy sana, muy sana. Te admiro por tu heroísmo, nos conculca la posibilidad de que se pueda hacer lo que has hecho.
Eso sí.
Has descubierto paisajes que no conocía de una forma verbal, que los he imaginado tal y como tú lo estabas narrando, que eso es muy importante para el auditorio. Yo no sé si te compraré el libro o la paella.
Otro día la paella.
Pues, claro, tus manifestaciones gastronómicas son muy importantes también. La vida está siempre alrededor del amor y de la comida.
El vino, no te olvides.
En la comida entra el vino. La comida es vino y es muchas más cosas. Entonces te felicito primero por tu situación humana en el mundo actual que te ha tocado vivir, el heroísmo por esas rutas y que nos han dado a conocer, por lo menos a mí, parte que yo desconocía de lo que se puede hacer con una bicicleta, de la cual, como te puedes imaginar, soy un completamente enamorado de él. Gracias por tu libro y gracias por tu presencia.
Bueno, muchas gracias. No sé, hablábamos, he visto aquí unas miradas de algo de la eléctrica. Yo digo que pienso que la Spedelec hoy en día es un gran avance en todos los sentidos. O sea, yo contrapongo los patinetes eléctricos a la bicicleta eléctrica. Uno es, diríamos, movilidad activa y los otros no, aparte de lo peligroso que pueden ser y tal. Y yo creo que en este caso la bicicleta eléctrica ha permitido que mucha gente vuelva a la bici y que mucha gente, por ejemplo, pueda hacer lo que yo he hecho. Yo estaba pensando, se lo decía a ellos, hombre, con una bicicleta eléctrica seguramente hubiera disfrutado más, porque he tenido que poner una bastante parte de sufrimiento. Tampoco se trata de ni de y heroísmo tampoco, porque llega un momento que sí que llega un momento a veces que dices, y por eso muchas veces cuando hablamos de rutas y tal, digo, bueno, tienes que ser muy fuerte de pierna, no, tienes que ser muy fuerte de la cabeza. Si quieres hacer un viaje en solitario, tienes que hacer y tienes que probarlo. Pero no tienes que empezar, digo, mañana me voy. Cuidado, antes vete a Peralejos, y cuando vuelvas, después ya te lo tendrás claro, porque estarás solo, a lo mejor te llueve, te viene viento en contra, a lo mejor tienes una avería, No lo he contado, pero el año pasado estaba harto del frío y me fui a Cuba, y entonces yo no soy mecánico de nada, o sea, no, pero pinché dos veces seguidas, esto va a ser. Bueno, pues no sé, lo arreglé, no sé cómo, pero bueno, pinchazo es lo mínimo que tienes que saber arreglar. Es que, pero no me digas que si rompo una cadena, de todas maneras en Cuba hay los mejores mecánicos del mundo, porque por ejemplo me pedían la cola de poner el parche, porque no había nada, ¿no? Solución. Pues yo llevaba, ahora ya no sé, creo que no. Llevaba en mi bici, en los viajes largos, llevo dos radios, una patilla del cambio, un neumático, el tranchacadenas y alguna cosita más de estas. No porque yo...
Al mecánico de ahí.
¿No? Exactamente, porque si el mecánico no lleva las piezas, como mínimo le digo, se ha roto un radio. Efectivamente, si se rompe una llanta... Adiós, mis buenas, necesitas o una rueda nueva o una bici nueva, no hay otras, ¿no? Venga, más preguntas o más cosas, más comentarios.
A mí, bueno, el tema seguros, o sea, seguros en bicicleta, supongo que todo el mundo lleva, he escuchado opciones de para la gente que quiere ahorrar, el tema de tarjetas de crédito, que tienen seguros... pero vamos, un seguro, actualmente os hago un viaje y tal, y estoy pensando en un seguro especializado realmente de viajes que realmente sí que en países
ahora hay países ya que te lo piden de entrada, en el casi en el visado, te piden un seguro general, creo que Rusia, los cubanos también, etcétera, pero es mejor, según donde vayas, es mejor un seguro. Otra cosa es si te servirá cuando tengas el problema.
Sí, lo hay que pelear, ¿no?
Sí, bueno, hay que pelear o hay que entenderse. O sea, a veces, siempre tienes que ir con un plus de que lo que pueda pasar, pase. O sea, no. Y por tanto, lo primero que decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, en Nueva Zelanda, nos caímos los dos por un viento de cerca de 100 kilómetros de lateral. Un viento lateral. Entonces volvimos para atrás caminando y mi compañera, que no hablaba nada de inglés, no sé cómo convenció a un señor que llevaba, la mayoría de gente lleva trolleys, lleva remolques detrás, pues un señor que llevaba un remolque a llevarnos al próximo lugar que teníamos, diríamos, alojamiento, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo lo vas a entender? Dice, no hay mejor sabiduría que la necesidad. O sea que no sé cómo, pero como estábamos en la situación. Entonces, los seguros. Ya sabéis que si vais a Estados Unidos y Canadá, una radiografía os puede costar 1,000 euros. O sea, una locura. Hay seguros que se llaman. Yo tenía unos que se llaman Mochilero. Es de aquí, está en internet. Tienes que ver lo que cubren. Si gente va a hacer, por ejemplo, montaña o vas a subir a hay seguros que llegan hasta los 3.000, 4.000 o 5.000 metros. Tienes que ver exactamente la letra pequeña que incluya el cicloviaje o cicloturismo, porque hay algunos que se está como mezclado y podrías entender que bicicleta de competición no, pero mountain bike. O sea, para un seguro tienes que ir a la letra pequeña. Y el coste no es barato, por no sé, unos 300 euros, 400 euros puedes tener un seguro bastante bastante potente en el sentido Ahora,
cobertura, ¿no?
De cobertura, pero claro, como también los seguros, diríamos, más estándar, tienen una ventaja, y es que si te mueres te llevan gratis a casa, ¿no? Casi todos estos, ¿no? Con lo cual no te tienes que preocupar prácticamente de nada, ¿no?
Solo de morirte.
Sí. Y no, y hay algunos que si estás, si tienes evacuación de por heridos, también. O sea, las dos cosas casi que más. Otra cosa sería una enfermedad, pero es que curiosamente cuando vas en bici solo no tienes nada, no tienes fiebre, no tienes ni almorranas, no tienes nada, no te pasa nada. O sea, es que es tremendo, no te resfrías. Nada, o sea, esto es casi una cura, por decirlo así, es una cura para el cuerpo y para la mente, con lo cual de esto no te tienes que preocupar, no te pasa nada en los dientes, no sé. Entonces lo único que te puede pasar es un accidente, y el accidente sí que lo pueden cubrir los seguros casi menos caros, más estándar, ¿no? Pero bueno, depende. Pues no sé, en China nosotros cogimos uno en la travesía esta, y luego también caducan, ¿eh? Luego otra cosa, ojo los que seis mayores ya, porque a los 70 no te hacen ningún seguro.
A partir de 60 y pico años ya es muy difícil.
No.
El RC prácticamente no lo consigues.
No, pero el RC prácticamente con la bici no matarás un caballo por allí, por Mongolia.
No, pero puedes atropellar a alguien, o sea, no. El
RC sí, bueno, pero... Sí. Pero lo peor no, yo pienso que lo mejor es ir con un seguro de accidentes amplio y que cubra algunas otras cosas más, ¿no? Y esto sí que hay compañías que lo dan, pero miraros la letra pequeña, por ejemplo, los de Visa también. Y otra cosa, en el tema del dinero, también quería decir una cosa, yo no lo he preguntado, pero lo diré. Prácticamente no hay lugar en el mundo en que no haya un cajero automático. O sea, y por lo tanto no hace falta llevar dinero. A mí en Colombia me preguntaron, ¿usted lleva dinero? Y el señor que me lo preguntó no me gustó mucho. Digo, no, dinero no, que una tarjeta. Dice, una tarjeta y nada más. Con la tarjeta, y efectivamente la tarjeta sacas. Primero pagas. No te pase lo que me pasó también una vez en China, que salgo de Pekín pedaleando y voy a... Digo, bueno, la próxima ciudad ya cogeré dinero, porque un poco tienes que llevar un poco de dinero, porque las tarjetas tampoco en medio del, si vas a hacer una travesía, por decirlo así, en la montaña en China, en el norte, pues tienes que llevar dinero. Y entonces voy en la próxima ciudad después de la salida de Pekín, al cabo de 2 horas de pedalear por Pekín, y a no sé, unos 30, 40, 50 kilómetros hay una ciudad, pregunto, ¿dónde preguntarás? Pues en un McDonald's. Podría ser lo más parecido que hablaran un poco de inglés, porque por la calle no, y banco no se llama banco en chino, ¿eh? Entonces me dicen un banco, entro primero pregunto con la tarjeta, entro en el banco y pregunto, ¿es tarjeta yuans? Y ves que la tarjeta empieza a correr despachos, la vas siguiendo, ta. Y al final vuelve hacia ti y dice, no, este no. Bueno, al final, este sí, venga. Pongo la tarjeta y me salen las instrucciones en chino, no sé por qué. Entonces hay una señora de la limpieza allá y le dices, ven. Coge a la señora y dice, ven aquí, va, cajero. Aprieta, no sé qué, pero aprieta. La señora empieza a apretar, dice, pones el dinero, no sé cuánto. ¡Pum! Y llega el dinero, y aquello que abrazas a la señora de la limpieza del banco chino, porque te ha hecho un favor de tremendo, ¿no? En toda la vida, ¿no? Entonces, poco dinero en efectivo, y en las ciudades siempre habrá tarjetas, que estos de la Visa lo tienen muy dominado esto, y el Mastercard lo tienen muy controlado. ¿Qué más?
El amor, ¿sabes? Cuéntanos un poco.
El amor.
El amor antes, durante y después del viaje.
Antes, durante y después.
¿Por qué poner amor en el titular y por qué...?
Bueno, porque el libro empieza yendo en bicicleta y autoencontrando una señora que pedalamos juntos.
¿Por qué autoencontrando el amor?
Bueno, porque siempre hay una Celestina. Siempre hay un Celestino, ¿no? Que te dice, tú podrías conocer y tú podrías conocer. Entonces tú dices, ¿y por qué no pedaleamos para conocernos? ¿No? Y entonces empiezas a pedalear, y si pedaleas y eres feliz pasan cosas, ¿no? Y empiezas a hacer preguntas y pasan más cosas, y pedaleas y pasan más cosas, y colorín colorado el cuento se ha acabado. No, esto ya, yo creo que es mejor leerlo, y que sí, yo te digo, estoy contento porque es por decirlo así, una historia de ficción o no ficción, creíble y no creíble. Con lo cual
también se podría haber llamado del erotismo del viaje, ¿no?
No.
Sí.
No.
Yo creo que sí, ¿no?
Esto es para mí.
A mí me ha parecido un poquito subido de tono.
A ver.
Algunas partes.
A ver. Yo supongo que los que escribís más que yo sabéis que, bueno, tenía que haber siempre algún truco literario, ¿no? Pero también me han dicho algunas amigas que este tema está tratado con bastante cariño. No es un tema, si hablamos del amor y no hablamos de la cama, pues difícilmente podemos hablar del amor, digo yo, porque en bicicleta, cada uno con su bicicleta, no, bueno, entonces efectivamente, pues sí, que hay cuando los ciclistas dejan de pedalear, y esto no lo digo yo en mi libro, ¿no? Sabéis que ha habido enemigos, gente que ha opinado sobre la bicicleta, que si la próstata, que si la impotencia, que si no, nada, que esto era un desastre. Y leí un libro de unos americanos que se llamaba Pedalear hasta los 100 años, que es uno de los mis objetivos, este, como podéis entender, ¿no? Y decía, a ver, ¿cómo ¿qué pasa con tu... ¿Tienes fuerza? ¿Eres potente? Y él contestaba, dice, pregúnteselo a mi mujer, que cuando vengo de pedalear hacemos unas carreras por la cocina, que es terrible. ¿No? O sea, que decía eso. Y mi libro no llega a estos extremos, sino que es más sensual, que nada más. Pero efectivamente, si hablamos del amor, pues tiene que haber pues amor también, ¿no? Y amistad también, ¿no?
Bueno, ahora que tú hablas de esto de la próstata y otras cosas que se le achacaban a la bicicleta, hay que recordar que en el siglo XIX incluso los médicos no recomendaban a las mujeres montar en bicicleta porque decía que se les ponía cara de bicicleta, como, y que además era algo que iba a acabar con su fertilidad, o sea que...
Y que podían disfrutar y todo. Era uno de los motivos por los que lo escribían.
Sobre todo en esa Inglaterra victoriana, ¿no? Así bastante... bastante contraria a esas libertades, ¿no?
Otra cosa, y parece, no sé si queréis acabamos o alguna más. Otra cosa importante, lo medio dicho, es el material. Cuando vas a hacer horas en bici, primero siempre tienes que probarlo, pero segundo tienes que tener un material bastante fiable, ¿no? Primero el tuyo, por decirlo así, o sea, yo antes de un viaje largo me fui a hacer una prueba de esfuerzo porque tengo un poco de azúcar, y curiosamente cada vez que hago una pedalada larga
se te baja,
se me baja del todo. No tienes que llegar al extremo de que en Japón me pesé y había ganado 14 kilos. Pero, bueno, esto es otra cosa del tema. Siempre yo digo, ¿quieres salir? Que por ejemplo, estos días lo he hecho. Primero, ahora es posible. Tiempo, o sea, lluvia, viento y relieve. Esas tres cosas son básicas para saber a qué te enfrentas. Si yo lo hubiera hecho mejor desde Peralejos, seguramente hubiera pensado, no voy a llegar a Sacedón. A ver si me puedo quedar la mitad. Lo malo es que no había nada. Entonces llamas a Chus de Pangea, que viene con la furgoneta, y te dice, oye Chus, ¿me puedes acercar estos 30 kilómetros que me faltan desde la Nacional, esta que viene de Cuenca, no sé,
320.
De esta Nacional 320, que llegas allí, empieza al viento de cara, sí, y unas cuestas, y piensas, ¿cuánto faltará? Ah, otra cosa, porque yo viajo sin GPS. Esto es otra cosa interesante. ¿Por qué? sí que tengo en la tablet, tengo el Google Maps y el GPS y por ejemplo en China me tuve que comprar un teléfono chino, porque sabéis que Google está prohibido en China, con lo cual o te descargas unos mapas antes, en fin, de alguna forma tienes que asegurarlo esto, pero a las malas sí que lo abro, pero no sabía exactamente cuántos kilómetros desde el cruce este, y veo que faltaban 30 con viento de cara. Entonces, bueno, tienes que poner el modo sufrir, pones el modo sufrir y venga, ya pedalear. Entonces no llevas música, pero puedes empezar a pensar, bueno, y si hace falta te paras un ratito y no pasa nada, eso también,
Yo quería también decir algo relacionado por la edad sobre la próstata. No, es una cosa que a los hombres nos afecta. De una manera u otra, el principio del sillín, hubo unos agujeritos en el centro, que eran los que más o menos se estandarizaron, pero se ha llegado a uno que es muy interesante. El sillín está cortado por la mitad, con lo cual los testículos están siempre al aire. El problema de la próstata es que ajustan mucho los testículos, los recalienta, por eso el hombre tiene fuera los testículos, porque tiene que estar fresco. Así la mujer que va al interior no pasa nada, pero por la reproducción del hombre tiene que estar fuera del cuerpo, no interior. Entonces, con este sillín cortado, pues yo llevo muchos años, pero vamos, el equilibrio es total, no le afecta para nada, los exámenes y niveles clínicos son correctos, y evidentemente que el estar fuera los testículos es una gran ventaja cara a nuestra edad con la próstata.
Por
cierto, aquí he comprado dos muy buenos.
Yo diría que
podéis hacer una oferta libro sillín
o libro próstata.
Yo diría que cada es que yo diría los efectos milagrosos y curativos del uso de la bicicleta superan todo lo demás, ¿eh? En ese sentido yo creo que esto, bueno, y cada uno ya se conoce. Lo que sí que veo, tengo muy claro, es que por ejemplo mi material, si no me duele nada, ahora he dicho que tengo un poco de dolor en los isquios, pero si la bicicleta no me duele las piernas, no me viene la espalda, si me duele un poco la mano es porque ya la he cogido mucho rato, muchas horas, ¿no? Tienes que llevar unos buenos guantes, pero pienso que si uno está con el material adecuado y ya lo tiene con su cuerpo, a veces pienso, esta bici mía tiene más de 10 años, tengo que cambiar la bici. ¿Por qué? Sol me diría, hombre, sí, puedes buscarte una gravel, ¿sabes? Una gravel, pero digo, y me dará la misma garantía que me está el día que se rompa el cuadro, pues aquel día cambiaremos de bici, pero por el momento sí, claro que cambias. Otra cosa que tampoco recomiendo mucho es estrenar cuando empiezas una pedalada nueva. Estrenar, digo, uy, me he puesto un Brooks que va a ir de maravilla. Cuidado, primero pruébalo por Madrid durante 15 días o 3 semanas y después vete, porque lo puedes pasar mal en ese sentido, ¿no?
Javier, ¿haces alguna alusión en tu libro a la alimentación?
A mí me gusta mucho comer. A mí me gusta mucho comer. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo?
¿Hay una versión específica para la bicicleta?
Mira, he estado 2 días, una cosa real, ¿no? He estado 2 días sin almorzar, sin comer, a mediodía, porque eso sí que yo digo, tienes que comer cada hora. Cuando vas en bici, trayectos largos, cada hora tienes aquello que dicen, beber si no tienes sed y comer si no tienes hambre, pero cada hora pararte un minuto, 2 minutos, 3, algo. Yo soy un fan de los plátanos por el potasio. Soy un fan. Pero por ejemplo, cuando llegué el otro día me comí un cocido, que vaya, bueno, es malo el colesterol, ¡bumba! Venga, para cenar, no sé. O sea, vino, dice, ¿quieres agua al ciclista? Quiero agua. Ahí como una botella de vino, por favor. Bueno, además, bueno. No, yo creo que en esto no.
Yo me refería más que en ruta, Javier, que es importante, es en la alimentación, cuando llegas al sitio, el desayuno. ¿No lo cuidas?
Bueno,
¿cualquier cosa?
No, cualquier cosa no, porque por ejemplo ya habéis visto que ayer la televisión decía algo de que los que comen mal mueren antes, sí, que es peor que el tabaco, o sea, la bollería y todo esto.
Sí.
Bueno, no, yo esto yo diría que me gustan a veces los desayunos que hacemos con mi grupo, pero aquí no he tenido tiempo, que pedaleamos 2 o 3 horas y después nos comemos unos callos o unos caracoles, que ya no, después ya no comes al mediodía. Pero yo, por ejemplo, pues no sé, pues carne roja no como mucha, como mucho vegetal, mucha fruta, pero también arroces, ¿eh? Y en los arroces pones lo que
hidratos de carbono.
Lo que tienes, sí, hidratos de carbono tienes que comer, pero yo no tengo especial aquello de una dieta, no, lo del país. O sea, lo del país, el menú del día, ¿eh? Lo que nos hemos comido hoy. Sí, a ver, acelgas con acelgas con garbanzos, un plato gallego. Bacalao,
un potaje
de bacalao, espinacas.
Un potaje de
No me diréis que esto no es una comida súper interesante para un ciclista. Sí, pero claro, cuando estás en Japón o en China, no, en Japón aún, en China, y te vas a correr, sí, pero te enseñan una carta que es como una obra artística, ¿eh? De los ideogramas que hay, y dices, ¿tienes en inglés? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Inglés? ¿Qué es eso? Y entonces empiezas a correr el restaurante y vas mirando y dices, esto parece que está bien, y luego te encuentras con un guisado de cacahuetes. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Quiero decir que... No, bueno, empecemos por lo de la paella. Si tú te quedas 3 días en una habitación tipo suite, por ejemplo, con el desayuno, que si después la cena y tal, y haces una paella, esto al revés. Bueno, porque la tradición de los one showers es que tú tienes que llegar a una casa con algo, una tabla de chocolatita, una botella de vino, algo, decir, aquí estoy yo, y si no lo tienes nada, pero tienes que decir, o sea, con una bienvenida, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer en un viaje en bici, yo pienso, es, por ejemplo, publicitarlo. Hay algunos países que no se puede ir directamente, o sea, que no se tiene que obviar, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, a nosotros nos podría decir que Irán es un lugar problemático, pues resulta que en todos los ciclos viajeros dicen que es uno de los lugares en que te acogen mejor del mundo, ¿eh? Lo que pasa que, por ejemplo, para el compañero, para salir de Irán por la aduana, por la frontera hacia Turkmenistán o Uzbekistán, no puedes, ¿eh? Y tienes que coger un avión, o sea, con lo cual tienes que pensar, cuando haces un viaje de esos, cómo voy a hacerlo, ¿eh? Porque es un palo. Yo lo he tenido que hacer, pues, para pasar un montón de veces hemos montado y desmontado la bicicleta. Igualmente, que tampoco yo no soy un hombre fijo, digamos, de la bici. Por ejemplo, llegamos a Nueva Zelanda con un jet lag de 12 horas. Si tú te pones a pedalear solamente de llegar, al cabo de 2 horas tendrás sueño, tendrás, ¿qué tendrás? Algo tendrás, porque tu reloj no irá bien. ¿Qué hicimos? Alquilamos una autocaravana 4 o 5 días, y cuando nos venía el sueño a las 3 de la tarde, ¡pum!, a dormir, ¿eh? Cuando eran las 5 de la mañana y estabas despierto, pues estabas en un lugar. Quiero decir que en los viajes yo pienso que tampoco uno debe cerrarse. He visto compañeros que no, yo voy a hacer 100 kilómetros cada día, voy a dar la vuelta al mundo, ta, 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 ta. Bueno, hombre, si llueve, si estás en el Danubio, llueve y hoy es un tren, ves a coger el tren, ¡pum!, entras dentro de la bicicleta, y aquellos 100 kilómetros, pues no pasa nada, ¿eh? En este sentido tienes que ser un poco, no tienes que ser, como diríamos, un talibán de siempre, siempre, siempre en bici. Y el tema de seguridad, yo, por ejemplo, he pedaleado por Colombia y por Ecuador y por Lima, por, sí, bueno, lo peor son las ciudades, lo más peligroso son las ciudades. Normalmente el campo, nadie espera a un ciclista que pase por allí, y normalmente el ciclista aún es, por decirlo así, un secundario, ¿eh? O sea, llevas 2 alforjas, no llevas mucha cosa para robarte. Y aparte, yo, por ejemplo, en un país que ahora no iría, excepto Baja California, sería México, ¿eh? Porque en México no hay, por decirlo así, control. O sea, donde no hay control, Bueno, evidentemente tampoco iría a Venezuela y a lo mejor tampoco, y he estado 6 veces, a lo mejor ahora no iría a Nicaragua, ¿eh? Esto otra cosa que sí que yo le miro y le digo a la gente, mirad las que está pasando en el país en el momento que vas. No puedes ir ahí a lo loco, tienes que saber qué está pasando en el país un poco, porque vas a entrar en un territorio que ahora es uno desconocido. La India, dice la India, vamos a hacer bicicleta en la India. Gente dice, en el norte de la India sí, pero cuidado donde te pongas, porque en un pueblo te piden cosas, en otro te tiran piedras, en otro te acompañan, en otro, entonces, quiero decir, ya no es lo, también buscas un poco de avanzar, de hacer placer, de, ¿eh? Yo, en, claro, si te vas, si África, excepto el Magreb, yo diría, que está bien, bueno, Argelia veremos qué pasa, ¿no? Pero Argelia, el día que se puede ir con cierta seguridad, es espectacular, ¿eh? Tengo algunos compañeros que lo han hecho. Pero el África, el problema que tiene es que conozco 3 o 4 compañeros que han hecho África y todos están acabados en el hospital. ¿Por qué? Por el agua. Se bañan a una charca, ¡pam!, lo cogen, alguna cosa, ¿eh? O sea, es un tema casi de salud. Es muy difícil. Si vas a, yo pedaleaba por Sudáfrica. Sudáfrica es fantástico, es casi Europa, ¿no? Pero África tiene... Entonces, bueno, pues la gente a lo mejor joven, que es valiente, que o que hay gente también un poco inconsciente, ¿eh?, que se pone en algunos lugares. Pero
yo también aquí, bueno, Miguel y a Lucía los conozco, si quieres preguntarle luego también algo, porque Javi ha estado en muchos sitios, pero ellos, para complementar un poco...
África se lo han hecho.
África, por ejemplo, se lo han hecho, Irán, que estamos hablando y tal. Y
he dicho la verdad, yo más o menos.
Aquí mucha gente.
Bueno, un pequeño matiz, Turkmenistán te dan un visado de 5 días. Puedes pasarlo en bici, pero hay que apretarle porque 5 días no son 600 kilómetros.
Buah.
Es fácil, ¿eh? Lo hace la gente. Pero no hay que coger el avión.
Por eso te digo.
Y mirar, hablando de África, solo por traer un libro, ya que estamos hablando de libros, que sería muy interesante. En los años 30, un polaco de Poznan cruzó toda África en bicicleta.
Sí, eso sí.
En los años 30, ¿eh? O sea, si para nosotros hoy es una aventura cruzar África, imaginaros lo que sería en aquella época, ¿no? Y él tampoco llevaba GPS.
No, ya. Pero mira, hace 30 años a lo mejor África era más seguro.
No, 30 tranquilo. Años, 1930, en los años 30.
Bueno. No, pero a lo mejor era más seguro que ahora. Sí, a lo mejor era menos... Más,
los peligros eran otros. Los peligros
bueno,
eran otros.
De acuerdo, sí.
Leones.
Bueno,
bien.
Sí.
Bueno, pues, oye, muchas gracias. Repito que estoy emocionado y agradecido a este grupo, a vosotros también. Supongo que haremos alguna foto para recordar este espacio. Y pienso que Sol, esto no tiene que acabar aquí. O sea, quiero decir que esto se puede convertir en aquello, los viernes con Sol.
Ganizo y sol.
¿Me entiendes, no? Los viernes con Sol. Y cada y pues aquí es un lugar para hablar de bici, de viajes y todo esto, que supongo que hay mucha gente dispuesta de pasárselo bien. El objetivo también es que nos lo pasemos bien, que estamos aquí charlando con colegas.
Lo más importante es que estáis en casa. Y bueno, es la casa de la bici y espero que lo sea durante algunos años más. Así que gracias a todos vosotros. Tenemos abajo un pequeño piscolabis y podemos hablar entre todos.
Say white, say bar, I say bite, say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. Oh, yeah.